Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, arrancamos Libertópolis por la tarde, es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, arrancamos Libertópolis Negocios, yo ya estoy con el programa Estuardo, pero no, estamos en Libertópolis Negocios. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar compartiendo nuestra transmisión. Hoy vamos a tener información muy interesante porque hay muchas oportunidades que se presentan dentro de esta situación. Siempre hay que buscar esas oportunidades y eso se llama pues resiliencia. Y vamos a hablar de qué oportunidades hay, además estaremos hablando de cuál es el rol de las juntas directivas en las empresas familiares y sobre todo cuando se trata de resolver conflictos. De eso platicaremos en nuestro siguiente segmento. Pero ahora tengo la oportunidad y le agradezco a la licenciada Olga Alvarado, gerente de Mercadeo de Banrural, quien nos va a contar acerca de una propuesta que tiene aseguradora de Banrural. Muy buenas tardes, licenciada, ¿cómo está?
Buenas tardes, María Dolores. Muchas gracias. Contenta de estar con ustedes.
Pues le agradezco que nos haya tomado la comunicación para que podamos conocer esta oportunidad y esta opción que trae la aseguradora rural de Banrural, que está enfocada en este momento este proyecto a jubilados y pensionados. Cuénteme de qué se trata.
Bueno, la verdad es que Banrural y Aseguradora Rural, comprometidos con el bienestar de los guatemaltecos y en este caso especialmente de nuestros amigos jubilados y pensionados, estamos poniendo a disposición de este grupo, que sin lugar a dudas son el grupo más vulnerable en medio de esta pandemia que estamos viviendo no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Estamos poniendo un beneficio completamente gratuito de consultas médicas telefónicas ilimitadas y consultas médicas presenciales sin costo por un periodo de 3 meses.
Entonces, vamos a ver si voy entendiendo. ¿Tienen las personas jubiladas y pensionadas pueden tener consultas ilimitadas durante 3 meses vía telefónica y además tienen consultas, 5 consultas médicas al mes durante estos 3 meses? ¿Es así?
Es correcto. Sí, es correcto, María Dolores. 5 consultas presenciales con médico general o ginecólogo, ya que dentro de nuestros amigos jubilados y pensionados, que son un segmento muy querido para nosotros en Banrural, pues tenemos señoras, ¿verdad? Abuelitas, mamás. Entonces, son consultas presenciales con médico general o ginecólogo y consultas médicas telefónicas ilimitadas.
¿Y cómo funciona esto? ¿En qué consiste el servicio? ¿Cuándo está disponible? ¿Cuáles son los requisitos para poder optar a este servicio, en especial en esta época en la cual pues no es tan fácil trasladarse o ir a un lugar para recibir asistencia médica?
Claro que sí. Bueno, la primera condición, por supuesto, es que sean clientes nuestros, ¿verdad? Nosotros pues tenemos el privilegio de pagar tanto a los jubilados del Estado como a los pensionados del ICSS, dentro de nuestra infraestructura de agencias Banrural. Entonces, pues son clientes nuestros. En segundo lugar, pues tienen que llamar a un número telefónico que estamos ya publicitando por diferentes medios. El número es 2427-3878. Y en este número telefónico, pues piden la información indispensable para poder activar el servicio, la cobertura médica que estamos hablando. Piden su nombre, su número de DPI, fecha de nacimiento para poder activar el servicio. El servicio se está prestando a partir del lunes 13 de abril. Empezamos a otorgar las consultas médicas presenciales y las consultas médicas telefónicas también a partir del lunes 13. Y una vez las personas pues llaman y activan el servicio, pueden acceder. Además de estas, de las consultas que mencionamos, tienen además una cobertura de gastos hospitalarios por accidente de hasta 15,000 quetzales en este periodo de 3 meses.
Y entonces solo deben llamar, dar estos datos al 24 27 38 78.
Es correcto, me da dolor.
Y entonces, para llaman, dan sus datos para activar el servicio. Y ya cuando lo necesitan, pues ya vuelven a llamar a este número, ahí le dan toda la información de a dónde tienen que llamar para poder ya optar a esta consulta médica.
Vuelven a llamar a este número y a través de esta central telefónica se gestionan las citas. La cobertura es muy importante, eso no lo hemos dicho, es a nivel nacional. Estamos trabajando en Banrural y aseguradora, es una empresa de servicios médicos, tiene una red de más de 1.200 médicos a nivel nacional, más de 84 hospitales también a nivel nacional, de manera que la cobertura, eso es muy importante, es a nivel nacional. Y llama, entonces, por ejemplo, yo llamo y digo, bueno, yo me encuentro en el municipio de San Antonio, Suchitepéquez, y quiero consultar a un ginecólogo. Entonces, en el listado, en este número, ubican dentro de la red de médicos que hay el ginecólogo o el médico que me queda a mí más cercano y se gestiona la cita para que yo pueda asistir a la cita médica.
Tengo una pregunta con respecto a los meses. Por ejemplo, ¿es abril, mayo y junio o es a partir que yo llamo?
Es a partir del 13 de abril, o sea que la cobertura está vigente hasta el 13 de julio. Mientras más rápido llame, pues podrán disfrutar de los 3 meses de cobertura.
Perfecto. Y en la información la encuentran en el 2427-3878. ¿Está en algún sitio web? Si alguien, alguno de nuestros pensionados, alguno de los pensionados jubilados es un chico tecnológico o chica tecnológica y busca la información en las redes, ¿dónde lo puede encontrar?
Está en nuestra página web www.banrural.com.gt, página de Facebook, ¿verdad? En el Facebook de Banrural GT, ahí pueden encontrar también el número disponible para que quienes no logren tomar nota de este número, pues puedan encontrarlo en la página en Facebook.
Y vamos a repetir el número 2427-3878. En www.banrural también encuentran la información.com.gt y en
Correcto.
Banrural GT es en la página de Facebook.
Así es.
Y pues para terminar, ¿algún mensaje que quisiera darle a los pensionados y jubilados antes de despedirnos?
Muchas gracias, María Dolores. Bueno, reiterar nuestro compromiso con los guatemaltecos y en especial con este segmento de jubilados y pensionados, que como ya decíamos, atendemos siempre con mucho cariño en nuestra red de agencias. Durante estas semanas críticas hemos podido implementar algunas medidas para atenderles en donde hemos tenido espacio, pues un toldo, unas sillas, y atenderles con prioridad en nuestra red de agencias en un horario de 7 a 9 de la mañana. No quiere decir que no les podamos atender después, pero les hemos atendido prioritariamente cuando ha tocado pues que ellos se acerquen a la red de agencias a cobrar su jubilación, su pensión. Queremos invitarlos a que se queden en casa, a que acatemos las recomendaciones que el Ejecutivo nos ha dado para prevenir nuestra salud y que si toca salir de casa, por favor, usen su mascarilla y que seamos precavidos, ¿verdad? Este es un grupo pues vulnerable, ya lo hemos dicho anteriormente, y queremos tenerlos con nosotros pues por muchos años más, así que hay que cuidarse, hay que ser precavidos.
Entonces, todos los pensionados, jubilados, clientes de Banrural pueden llamar al 2427-3878 y para activar este servicio, llamadas ilimitadas para consultas telefónicas y 5 consultas médicas presenciales durante el mes, que sería del 13 de abril al 13 de julio. Está esta opción para los pensionados y jubilados de Banrural, de Aseguradora Rural de Banrural. Pues muchísimas gracias, licenciada Alvarado, por haber tomado esta llamada y habernos dado pues una buena noticia para todos los jubilados y pensionados de Banrural que tienen una nueva opción y una opción para atenderse y no tener algo más de qué preocuparse en esta situación.
Muchas gracias, María Dolores.
Un gusto, platicábamos con la licenciada Olga Alvarado, gerente de mercadeo de Banrural, y nos contaba acerca de este servicio que Aseguradora Rural de Banrural le da a los jubilados y pensionados. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, hablaremos acerca de cuál es el rol de las juntas directivas en empresas familiares cuando se trata de resolver conflictos. De eso platicaremos cuando regresemos al corte. Vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Ya estamos en Libertópolis Negocios con nuestra invitada, con quien vamos a platicar acerca del rol de las juntas directivas en la resolución de conflictos, la licenciada María Eugenia Falla Bianchi. Ella es psicóloga clínica, especialista en psicología sistémica, que es aplicada a familias, empresas y organizaciones, con una maestría en terapia de pareja y familia. Muy buenas tardes, bienvenida, y muy buenas tardes, Chepe, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias, buenas tardes.
Bienvenida, Maru.
Pues empecemos con el tema de las juntas directivas, el rol de cómo resolver conflictos, porque en esta situación hay crisis económica. Hay, en algunos casos, las personas no pueden abrir sus empresas y están confinadas en sus casas, no han salido, hay mucha tensión, hay mucho estrés, gratis, o no es por una de sin causa. Uno de los temas que ha salido es la violencia que se ha incrementado durante esta época, y que uno nunca hubiera pensado en esta situación. Pero ¿cómo resolver conflictos y cómo entrarle al tema de los conflictos cuando estamos con esta olla de presión, si podemos llamarla así, y de emociones en estas situaciones?
Tal vez antes de que la Maru conteste, me gustaría hacer una acotación, que hace unos días, hablando con ella, me decía que ciertamente las consultas, aun cuando no sean presenciales, sobre estos temas se han incrementado en su campo de acción. Perdón que interrumpí, Maru.
No, gracias. Gracias, Chepe. Bueno, buenas noches. Sí, en efecto, creo que sí han habido algunas situaciones que se han incrementado y otras que probablemente han salido nuevas, digamos, de cosas que probablemente estaban ahí, pero no se veían o no se escuchaban. Y creo que tiene que ver con la forma en que reaccionamos ante el estrés y ante la incertidumbre, que son cosas que tal vez no solo nuestra mente, sino que nuestra, digamos, que estructura de naturaleza humana no sabe manejar muy bien la incertidumbre. Sí nos gusta un poco saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar en un mes, digamos que eso siempre ha sido así en el ser humano. Nos gusta tener estructura, nos gusta tener certeza, y eso provoca que de cierta manera algunas personas reaccionen de forma agresiva en algunos casos ante la incertidumbre, se enojan y pues se enojan con la persona más cercana, ¿verdad? Y normalmente es ya sea la pareja, en algunos casos los hijos, y creo que sí, pues es de mucho pesar que en lugar de ver cómo fortalecen esta relación, en muchas ocasiones esto lo hace un poquito más difícil, ¿verdad? Y tiene que ver con antecedentes, ya sea que si yo he pasado por otras crisis, esto me lo viene como a acrecentar. Tiene que ver si yo tengo algunas, digamos, dificultades mentales ya de antes, enfermedades crónicas. Definitivamente tiene que ver con muchas variables que son personales, ¿verdad? Y creo que no se puede generalizar, pero sí hay algunas cosas que han aumentado.
Maru, cuando estamos hablando de empresas familiares, evidentemente está el círculo familia, el círculo accionistas y el círculo administración. Uh-huh. Y ni modo, estos tres círculos se intersectan.
Sí.
¿Qué nos pudieras hablar? Y tenemos todavía un buen rato para hacerlo, una media hora más o menos, para ver cómo una junta directiva, siendo parte de la administración de una empresa familiar, puede ayudar o no se debe de meter en los asuntos de problemas familiares, que por supuesto se llevan a la empresa.
Sí, por supuesto se llevan a la empresa, y los de la empresa se llevan a la casa y a todos lados. En realidad no los puede uno como que pausear. En realidad, que su pregunta es ¿cómo puede la familia ayudar a la empresa? ¿O en realidad qué?
Yo creo que sí, está bien lo que estás diciendo, pero tal vez me gustaría ver si hay alguna postura que deben tomar las juntas directivas, conformadas algunas por familiares, para tratar de ayudar en la resolución de problemas familiares?
Pues definitivamente creo que las reglas, tener las reglas súper claras de qué es lo que quiere la empresa, porque es bien diferente lo que quiere la familia que lo que quiere la empresa. Y normalmente lo que quiere la familia es, pues, seguir unidos, llevarse bien, poderse ver. Y a veces eso la hace complicada con las cosas que quiere la empresa, que en ocasiones a veces puede ser lo contrario, digamos, de decir, yo quiero que la empresa, obviamente cualquier empresario lo que quiere es que le vaya bien y que siga floreciendo su empresa. Y en ocasiones las mismas relaciones familiares hacen que eso no sea posible. Entonces es bien complicado cómo voy a manejar el decirle a un familiar, creo que eres tú el que no está ayudando a que florezca la empresa. ¿Cómo hacer para que eso no dañe la relación? Es muy, muy complejo. En realidad, todas las decisiones que se toman en las empresas son emocionales, sobre todo si es familia. Yo diría que en general son emocionales las decisiones que tomamos los seres humanos, y se agrega que si somos familia es un poquito más difícil, se vuelve más difícil porque yo no quiero lastimar. Normalmente antepongo la relación familiar a la relación, digamos que laboral, en algunas ocasiones, y si no es así, es mal visto, la persona es mal vista y es así como no hay un cariño genuino, o lo único que te interesa son, pues, digamos que las cosas materiales o el dinero. Entonces una de las dos se va a dañar. Entonces lo que tengo que tener es reglas bastante claras de qué es lo que voy a permitir, hasta dónde, y en ocasiones es hasta difícil seguirlas, por mucho que las pueda yo tener por escrito. Es difícil seguirlas. Entonces, quien tiene que tomar, digamos que la batuta de seguir las cosas como deben ser, es digamos que el líder, si sigue viviendo, el dueño de la empresa o el fundador. Esas son las cosas que se le adjudican a esta persona que tiene el poder de cajón. Si sigue viviendo, es una gran ventaja. Y si no sigue viviendo, creo que las reglas deben quedar muy, muy claras, y obviamente, pues, que haya alguien que busque seguirlas. Pero definitivamente no hay una solución fácil, porque las relaciones emocionalmente, digamos, como que se llevan emocional, es bien difícil. La verdad que es difícil como no quedar mal en algún lado. Digamos que decir, o tú no estás bien para este perfil o este puesto o este papel, o digamos que veamos cómo te sacamos provecho, pero en este, digamos que yo no puedo decir, tú como hermana no me interesas, pero tal vez como este papel, tal vez no lo estás haciendo muy bien, porque yo no puedo juzgar el papel de hermana, pero sí puedo medir el papel en laboralmente. Entonces, quizá utilizar herramientas que no sean, digamos, que las emociones, para poderte expresar que tal vez tú no estás llegando a las metas o tú no estás cumpliendo lo que se había acordado. Eso puede ayudar a bajar las emociones, pero en realidad es bien complicado. Lo que hay que saber es que así es, que en ocasiones uno va a hacer un buen papel y en ocasiones no, y que eso debería de uno manejarlo maduramente y decir, bueno, puedo continuar con la relación de hermanos, pero sé que mi trabajo no está siendo tan efectivo.
¿Cuáles son los principios? Sí, nos quedan unos minutos antes de ir al corte, así que tú me dices, María Eugenia, si prefieres responder después del corte o si nos darían, tenemos 3 minutos. Una de las preguntas es, ¿cuáles son los principales obstáculos que se presentan al momento de resolver estos conflictos? ¿Cuáles son esa piedra en la que tropezamos comúnmente?
Digamos que esto que mencionaba, el yo no querer lastimar a otra persona cercana a mí, porque esto me va a doler a mí también. Entonces estoy poniendo o anteponiendo mi relación familiar a situaciones que tal vez estoy viendo mal en la empresa, o que yo creo que se podrían manejar de una mejor manera. Estas son una de las cosas que hace difícil. Lo otro que lo hace difícil es que probablemente yo también me vea afectada, ¿verdad? No solo mi familiar se vea, digamos que afectado de cualquier manera, ya sea emocional, económica o de algún tipo, y yo también me vea afectada de las mismas maneras. Eso creo que lo hace difícil abordar temas complejos en las empresas.
Perfecto, vamos a ir al corte y cuando regresemos sigamos hablando entonces acerca de cómo resolver conflictos, cómo no, y la idea es resolverlo, no hacerlo más grande, porque a veces resulta que en lugar de resolverlo se convierte en un conflicto más grande de lo que ya era, y entonces ya tengo dos o tres conflictos en lugar de uno. ¿Cómo hacer para resolver estos conflictos? ¿Cuál es el papel? Y aquí platicaremos, y Chepe nos ayudaría también a entender el papel de la junta directiva. A veces en los conflictos se aconseja que haya alguien neutral más que neutral, alguien que no tenga parte en el conflicto, por así decirlo, para darle cierta objetividad. De eso vamos a platicar. También vamos a platicar, tengo algunas preguntas que nos han enviado y creo que una tiene que ver con los conflictos. Una, Mirza nos hace una pregunta respecto a lo que estábamos hablando en el segmento anterior respecto a los pensionados y jubilados, y nos hacía la pregunta sobre la sobrevivencia. Que tienen que hacer sobrevivencia, qué se está haciendo en estos meses. Estamos averiguando, Mirza, para ver qué respuesta te podemos dar al respecto. Estamos averiguando qué se hace en estos momentos con el tema de la sobrevivencia. Y, por ejemplo, también nos preguntan, y aquí es un conflicto más que es dentro de la empresa familiar, pero que, pues, ¿cómo se resuelve, por ejemplo, la desvinculación de una persona de la empresa? Aquí me dice, ¿qué hago si mi empresa me pide que dé de baja mi contrato por no llegar a trabajar, ya que no hay buses y que el gobierno me va a pagar? ¿Será cierto que me pagará el gobierno? Soy iniciativa privada. Mira, lo que yo te puedo decir, no soy experta en el tema laboral, también vamos a investigar quién nos puede asesorar en esta parte, pero lo que te puedo decir es que ya existe el tema de la suspensión de contratos. El tema de suspensión de contratos, aquí hay dos opciones. Una es la liquidación, tal cual, o sea, es una liquidación tal cual, y la otra es la suspensión del contrato, que como su nombre lo indica, la suspensión implica que no vas a recibir salario, pero tus prestaciones siguen corriendo y después eres, cuando la empresa te llame, pues ya inicias nuevamente, reinicias la relación laboral. Este es el tema de suspensión. En el tema de suspensión es de mutuo acuerdo. En el tema de liquidación, pues ahí puede ser de mutuo acuerdo, puede ser unilateral, tanto del trabajador como del empleador. Y el tema de que te pagaría el gobierno, no estoy segura si entra en el tema de liquidación o si entra en el tema de la suspensión, porque son dos temas diferentes. Entonces te vamos a averiguar al respecto. Pero, por ejemplo, esto al final es una resolución de un conflicto. ¿Y cómo se resuelve? Porque hay dos posturas. Vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis, el valor de la verdad, necesita de tu ayuda. Necesita de que te unas a la Liga de los Liberhéroes y entre todos defendamos la verdad y la libertad. Y con tu ayuda, suscribiéndote a la Liga de los Liberhéroes, nos ayudas a mantener nuestras operaciones, nos ayudas también a mantener esta lucha de la libertad viva, presente y siempre hablando los temas como son, hablando con la verdad. Así que lo que tienes que hacer es muy fácil para unirte a la Liga de los Liberhéroes. Solo entras a libertopolis.com y en libertopolis.com vas a encontrar un banner que dice únete a la Liga de los Liberhéroes. Le das clic ahí y te manda a nuestra página en Patreon de Libertópolis. Ahí está nuestra página en patreon.com y ahí te suscribes en cualquiera de los niveles, los $5, y en esta suscripción pues tú vas recibiendo beneficios dependiendo de la suscripción que elijas. Únete a la Liga de los Liberhéroes porque necesitamos cada vez más y más liberhéroes que estén comprometidos a defender su libertad y la verdad. Y ya estamos en Libertópolis Negocios y estamos platicando acerca de la resolución de conflictos y cómo resolver conflictos en empresas familiares. Yo salía con el tema de cómo hacer para realmente resolver un conflicto y no salir con dos o tres conflictos más. En lugar de uno con el que llegué a la conversación, salí con dos más. Y Chepe, no sé si tú tengas alguna pregunta al respecto.
No, a mí me gustaría que nos quedáramos con la que hiciste antes del corte.
Hice varias. Una es cómo hacer para no salir con dos o tres conflictos. Esta sería
más bien la que nos hizo Mirza.
el tema del despido, porque Mirza nos preguntó sí. sobre la sobrevivencia y Víctor nos preguntó sobre el despido. ¿Cómo? Adelante entonces, Chepe.
Sí, tal vez el punto es que, regresando con lo que la Maru decía de reglas claras, si hay reglas claras, técnicamente, yo sé que es más técnico que real.
Sí.
Debe decir, este es el tipo de reglas que deben prevalecer en la empresa, no importa si en los accionistas o en la directiva, y estas son las reglas de la familia. Ahora, el conjunto intersección de eso lo hace bien difícil. Entonces, quisiera preguntarle a la Maru, que técnicamente las empresas deberíamos de tomar decisiones racionales, funcionales y no tan emocionales, pero al meterse familia, esto ya no funciona tan así. ¿Es correcto?
Definitivamente no funciona. De hecho, ni siquiera tiene que ser familia para que sea complejo, porque los seres humanos siempre tenemos nuestras emociones pues ahí, como que dominando en algunos casos más que otros. Lo que sucede es que las reglas de la familia definitivamente no están escritas en ningún lado. No existe familia que yo creo que tenga el manual por ahí escrito de cómo es que se debe manejar las situaciones. Esto simplemente es algo que uno conoce, uno lo sabe, uno dice, bueno, esto sí puedo hacer, esto puedo hablar con mi papá, esto no lo puedo hablar, esto lo puedo hablar con mi hermano, por ejemplo. Uno lo va sabiendo, conforme va pasando el tiempo, uno tiene que observar y obviamente uno se va volviendo ágil conforme va pasando los años, de qué cosas abordar y qué cosas no y en qué momentos. Y lo mismo empieza a suceder en las empresas. Uno sabe con quién contar, con quién no y quiénes van a ser más problema. Al final todo es emocional. El problema o la situación compleja de la familia es que yo ahí tengo no solo emociones a flor de piel, sino que tengo cariño por las personas y la relación no la quiero perder. En cambio, la relación con las personas en las empresas probablemente es un poquito más fácil decir, bueno, ya no quiero seguir trabajando contigo o ya no quiero que tú trabajes conmigo. Es un poco más fácil hacer ese corte. En cambio, en las relaciones de familia es muy complicado decir cómo hacemos este corte laboral, pero no hay un corte familiar. Es bien difícil. Como les mencionaba, tiene que ser uno sumamente maduro de entender que yo tengo límites hasta dónde puedo aportar. Probablemente, no sé, mi profesión no me permite estar en esta actividad y tengo que respetar que tal vez mi hermano sí. Entonces, creo que sí es cierto lo que dice Chepe, que sí, técnicamente es importante tener reglas, es importante tenerlas por escrito y lo más importante es intentar. Y digo intentar porque es bien difícil llevarlas a cabo lo más que se pueda. Y si se van, digamos que rompiendo, de cierta manera, es que hasta, digamos que el horario, hasta eso es importante como que respetarlo, pero como es mi hermano, lo espero. Como, ¿verdad? Ese tipo de cosas que uno sabe que suceden, que no sucederían tanto si fuera una persona que no es mi familia, yo le digo, mira, necesito que estés en el horario que te estoy pidiendo. Sobre todo si hay una remuneración económica.
Mira, Maru, me haces brincar hacia otro tema aparentemente, pero es los protocolos familiares, las cartas magnas. Ajá. De acuerdo a lo que estás diciendo, entonces, ¿tienen poca relevancia?
Yo diría que no. Obviamente no. Para mí, digamos que la documentación, dejar las cosas por escrito para yo poder regresar a revisar o a consultar, me parece que es súper importante porque ahí no hay, digamos, como que hay, eso no lo dije, pero si aquí está escrito. Yo creo que no es que no sea relevante. Lo que sucede es que como que se antepone o en muchas ocasiones es más importante para mí la relación familiar que cumplir esas reglas que en algún momento yo acepté o yo, digamos que, pues dije que sí. Mira, no es que no sea importante, yo creo que sí. Y lo que hay que hacer es que todos lo crean así, que todos crean que es importante cumplirlas. Y lo que creo que podría hacer es ser flexibles y decir, bueno, creo que ahorita ya no nos está funcionando esta forma que en algún momento nos funcionó, o que cuando hicimos la Carta Magna creímos que iba a ser oportuno, digamos, como que, digamos que uno dijera, solo pueden trabajar personas que tengan maestría en esto, pero da la casualidad que nadie de la familia tiene, bueno, ¿será que lo vamos a flexibilizar? O mejor busquemos a un profesional ajeno a la familia que cubra ese puesto. Entonces, no es que no sean importantes, más que creo que podrían ser flexibles.
Cuando yo estoy en ese proceso, ¿verdad? En recomendar la confección de protocolos familiares tan pronto como sea posible, y es mejor hoy que mañana. Y cuando lo hacemos, le doy mucho valor a la discusión previo a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, lo que tú dijiste, que tengan maestría. Bueno, la discusión es, ¿se necesita, no se necesita? ¿Qué tanto lo podemos cumplir? ¿Qué tan importante es? Ajá. Y tal vez esa es un poco más, es de las más funcionales. Pero cosas como, por ejemplo, la puntualidad en las reuniones, sobre todo cuando hay hijas que tienen hijos que entonces son mis nietos como fundador, y me llega diciendo, vine tarde porque el bebé está enfermo.
Uh-huh. Definitivamente es un, diríamos, un dilema casi que ético, porque, bueno, no sé si ético, porque llega un momento en donde uno dice, ¿a quién? O sea, empieza a haber una fatiga como emocional de decir, yo también quiero respetar el momento en el que está mi hija, pero también debo respetar las reglas que yo mismo tal vez coloqué en las reuniones o en la carta o en digamos que en el contrato o como le, cada quien le llame. Creo que tiene que ser una situación flexible, sinceramente sí, porque como regreso, creo que sí valoramos mucho la relación familiar, sobre todo en estos países, digamos que latinos, si lo queremos poner un nombre, que valoramos eso, que nos vemos, que tenemos este contacto como quizá bastante seguido. Entonces, creo que tiene razón, eso empieza a ser un conflicto, que probablemente quien deba tomar una decisión es la persona que está teniendo como dos cosas en las que está difícil maniobrar, probablemente decir, bueno, yo, estos son los horarios en los que puedo, en donde considero sí ser una persona puntual, probablemente llegar a ese tipo de acuerdos, pero sí creería yo que la parte emocional siempre va a llevar la delantera, la verdad es que sí, creo que sí.
¿Cómo manejar los conflictos con personalidades fuertes? Porque muchas veces, más que llegar a una solución de conflictos, hay una, es cedo porque es mi papá, o cedo porque es mi hermano mayor, o cedo porque es el que más grita, pero al final no se resuelve, sino que se genera cierta, no sé si es resentimiento o cierto malestar de que cedí o di algo, pero no obtuve en esta negociación de resolución, y al final, pues, como yo creería que en lugar de solucionarlo, pues se creó otro problema, tal vez más chiquito del que traía, pero que es un potencial problema de volverse más grande, que en algún momento va a saltar y va a decir, es que cuando hicimos tal cosa, yo cedí y ahora te toca a ti. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo manejar esto?
Por supuesto, y buenísima pregunta, porque creo que sí sucede mucho que en ocasiones uno sí tiene que decir, bueno, cedo porque es mi papá, o cedo porque, pues, lo que usted dijo, era porque es mi hermano, o porque todo el mundo está de acuerdo menos yo, y entonces uno dice, bueno, tal vez lo que tengo que hacer, y creo que aquí lo que creo que es importante son los tiempos. Porque si yo estoy queriendo imponer algo que a mí me parece adecuado y todo el mundo está en desacuerdo conmigo, tal vez no es el mejor momento en ese momento. Digamos que si yo estoy viendo que la cosa está muy difícil ahorita, como usted mencionó, personas con carácter fuerte o no, creo que fue esa la descripción, uh-huh. Sí tengo que tener yo capacidad de darme cuenta, bueno, este no es el mejor momento para yo decir esto no estoy de acuerdo. Entonces yo lo que puedo hacer es en ese momento apuntar, observar, y cuando yo vea que tal vez hay una oportunidad un poquito más calmada de abordar este tema, lo hago en ese momento, porque creo que si lo único que quiero es como imponer mi punto de vista y no estoy tan segura simplemente porque estoy molesta, porque uno lo sabe, realmente uno se da cuenta que si lo estoy diciendo desde un lugar de enojo, o lo estoy diciendo porque, ay, a mí qué me importa, yo lo quiero decir, o lo estoy diciendo porque, ay, yo soy la hermana mayor y a mí que me hagan caso, uno sabe desde dónde está viniendo el comentario. Entonces, creo que los tiempos son importantes, el yo venir y decir, bueno, ahorita no es el mejor momento. Creo que de eso se puede agarrar uno y luego muy probablemente ir individualmente con los miembros a platicar y decir qué era lo que estaba pasando, esto es mi punto de vista, y probablemente llegar a un acuerdo de o un consenso de lo que yo quisiera. Si no se puede, digamos, abordar en otro momento más que en ese, hay ocasiones en donde yo creo que muchas personas sí deciden otra vez, bueno, respeto a mi papá o respeto a mi mamá o a la figura que en ese momento sea el líder, y en otro momento voy a intentar exponer mi punto de vista. Si, digamos, mi papel no es como de líder, si, digamos, a mí no me están escuchando, creo que es una buena decisión abordarlo en un momento menos como de conflicto. Esa podría ser una recomendación.
Vamos, Maru, vamos a ir al corte.
Ok.
Si quieres, deja la pregunta.
Sí, dejo la pregunta. Los consejos de familia, que son los encargados de hacer la carta magna o el protocolo familiar, conformados por supuesto miembros de la familia, más de uno, no únicamente por el líder, deberían tener un cierto rol, para que lo penses y nos digas qué pensás, por favor.
Ok.
Entonces vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos hablando acerca de cómo resolver conflictos y cómo intervienen los órganos de las empresas familiares, los consejos familiares, las juntas directivas. Y entonces nos quedamos con tu pregunta, Chepe.
Sí. ¿Querés que la repita, Maru?
Sí, por favor.
Ok. Los protocolos familiares usualmente son confeccionados por el así llamado consejo de familia. Sí. Un número X de personas de la familia que lo escriben, digamos. Y, pero lo escriben luego de discusiones, y discusiones francas y diálogos honestos. Cuando hay un conflicto, ¿debería meterse entonces este consejo familiar a ayudar a resolverlo, o más bien lo entraba?
Pero cuando hay un conflicto, ¿en dónde? Depende de eso.
Yo diría que en la empresa, pero en relación a las relaciones de la familia, porque el protocolo familiar a la postre eso es cómo se regula la relación de los miembros de la familia con la empresa, tanto los que están trabajando adentro de ella, como los que son directores, como los que del todo no tienen nada que hacer más que ser accionistas, por ejemplo, o posibles herederos.
Pensaría que en este caso se podría utilizar, digamos, que el apoyo de un mediador, que se le podría llamar mediador, o un consultor, o una persona que sí esté ajena a la familia, que no tenga un lazo familiar de ningún tipo, porque pues esta persona puede tener, digamos, como que reuniones con cada miembro y poder entender de una manera objetiva qué es lo que realmente está pasando, porque a veces ni siquiera se sabe qué es lo que está pasando, simplemente hay conflicto, no se sale, como que solo hay un como arena movediza que uno cree que está moviéndose y no está pasando nada, y sigue los años y pasan las cosas y no pasa nada. Pero si hay un observador que digamos que no se ve incluido en esta situación, es mucho más fácil para esta persona verlo de fuera y poder entender para poder por lo menos ejemplificar qué es lo que está pasando o describir qué es lo que está pasando para entonces poder ver si hay una salida. No creo que ser juez y parte sea lo más adecuado porque pues uno se, digamos que se nubla cuando uno no, digamos que si la solución es algo que no va a ser favorable para mí, es difícil verlo, aceptarlo y pues digamos que optar por esa decisión cuando es algo que está en contra de lo que yo quería. Pero si hay un ente ajeno que probablemente me lo pueda explicar o se lo pueda explicar a todos los miembros de la familia, creo que puede funcionar. Estas son algunas de las cosas que digamos yo hago o personas que estudian lo que yo estudio pueden hacer, ayudar a entender qué es lo que realmente está pasando en la dinámica de una familia, ya sea en el ámbito laboral o que solo sea una situación de la dinámica en sí de la familia.
Cuando hablas de dinámica, María Eugenia, ¿cómo podemos identificar o entender las dinámicas? ¿Hay prototipos, por así llamarlo, como para ir entendiéndolas?
Digamos que cuando yo hablo de dinámica son como patrones específicos de comportamiento que sí se van repitiendo, que en realidad es parte clave de repetirlos, porque era lo que yo les mencionaba, que yo voy como dándome cuenta que esto es lo que tengo que hacer, esto no, esto se me permite, esto no, si soy mujer, esto sí, esto no, si soy hombre, cada familia tiene como un... unas políticas incluso de cómo relacionarse y digamos que a eso me refiero con una dinámica, que más o menos uno va entendiendo cómo es y así se va dando, a no ser que haya alguien que diga yo lo quiero cortar, digamos yo ya no quiero continuar con esto, quiero que sea de una manera diferente. Difícil sí, imposible no, sí se puede cambiar digamos estos patrones, pero normalmente es más fácil solo seguirlos, porque lo que uno quiere desde pequeño es ser aceptado por este sistema. Entonces, si yo veo que repitiendo ciertas cosas que otros han hecho o que a otros le aplauden, yo lo voy a volver a hacer, porque pues me quiero sentir aceptado o parte de un grupo. Si yo logro pasar esa, digamos, esa cosa incómoda de decir, ala, no estoy siendo igual, yo quisiera hacerlo de otra manera, quiero ser un poquito más estructurada, voy a intentar poco a poco, no de una forma impositiva, sino que poco a poco voy a intentar hacer un camino distinto, creo que lo puedo hacer. Y la parte clave de poderlo hacer es aceptar cómo es la dinámica. Y para eso tengo que conocerla. Digamos que yo tengo que conocer cómo es mi familia, qué es lo que piensan de las mujeres, por qué se me permite más a mí o por qué se le permite más al hombre. Si no conozco yo un poco de eso, es muy complicado poder cambiar o poder aportar algo nuevo.
Qué interesante, porque hablabas entonces de esto, buscar, o sea, uno repetir patrones para ser aceptado, pero cuando no, esto ya no te es suficiente y empiezas a tratar de romper esos patrones, pues empieza el tema del conflicto y es como llevar estos conflictos que se van a generar para hacerlo lo menos complicado posible. Quiero aprovechar en esta pequeña pausa para saludar a Rodrigo, que te manda saludos. Rodrigo Luna te manda saludos. También Ana Cristina te manda saludos, Ana Cristina Bianchi. Lorena también y María Velázquez, que también nos manda muchos saludos. Muchísimas gracias. Y por favor, ayúdennos a que esta información llegue a más personas. Ayúdennos compartiendo esta transmisión y taguen a alguien que esté pasando por algún conflicto y que esté buscando resolver conflictos, pues aquí estamos hablando de este tema. Y nos quedan aproximadamente 5 minutos, Chepe. ¿Te gustaría hacer la última pregunta?
Sí, me gustaría tal vez que en esto último que estaba hablando la Maru, hablando de tener una persona, te voy a llamar ajena, entre comillas. Uh-huh. ¿Cómo logramos detectar a estas personas? Porque usualmente esa persona ajena, cuando la estamos buscando, termina siendo uno de nuestros amigos. Entonces no es tan ajena, eso es lo que tal vez quiero decir. o uno de los amigos de alguien de la familia que no es tan ajena, pero profesionalmente, ¿qué recomendarías para buscarla y encontrarla?
Probablemente sí, a través de estos amigos o gente conocida que uno tiene, que le puedan referir a uno, a una persona realmente ajena, como usted dice, que pues de primas a primeras no se conozcan, pero es un poquito complejo porque después va a conocer todas las intimidades. Entonces, lo que uno tiene que saber es el referente de esta persona, si esta persona es un profesional de alto nivel que sabe manejar la confidencialidad, que va a respetar esto y que sobre todo va a poder respetar esta parte de dejarlo emocional a un lado, porque de pronto yo me vuelvo amiga de la hija de la familia y entonces estoy buscando cómo hacer para que a ella le vaya bien en las decisiones. Tiene que ser una persona sumamente profesional y que se apegue a que, digamos, hay el bien más grande, el bien más grande más que el bien de una sola persona. Creo que eso podría ayudar, pues obviamente buscar gente que sea profesional, no solamente que porque es mi amigo o porque me dijo no sé quién, simplemente por incluso poder probar con diferentes personas, con quién le puede a ir uno bien, con quién se puede sentir uno, digamos, como esto sí es profesional, sí veo que está aportando, sí la veo como neutral, no veo que se esté inclinando hacia algo.
Maru, tal vez a la luz de lo que acabas de decir, si alguien quisiera contactarte, ¿dónde te puede encontrar?
Yo tengo una página en Facebook que se llama como yo, María Eugenia Faya Bianchi, psicóloga clínica. También la tengo en Instagram y pues mi correo, que son las primeras letras de mi nombre, es un poquito complejo, es maeufabi@gmail, María Eugenia Faya Bianchi, @gmail. Y creo que Facebook es una forma, creo que es la más fácil de encontrarme.
Claro, aquí lo estamos... lo estamos publicando aquí en la transmisión. Ahí van a encontrar un comentario mío y ahí está tagueada la página de María Eugenia.
Buenísimo, muchas gracias.
Y estamos ya por irnos y te dejamos el último minuto que nos queda para concluir, María Eugenia.
Sí, yo quisiera regresar a algo que usted había dicho que me pareció súper interesante, que llega un momento que usted mencionó algo así, que llega un momento en donde uno ya no siente suficiente, digamos, esta dinámica de la familia. Yo creo que más bien no es que no la sienta suficiente, porque siempre es suficiente, la dinámica de la familia es suficiente para uno. Lo que comienza a pasar es que ya no es tan funcional. Y ahí es donde uno tiene que estar alerta y como muy, muy pendiente y uno tiene que decir, bueno, esto ya no está funcional, ya no me está haciendo crecer tanto. Suficiente creo que siempre va a ser. Porque siempre, como mencionaba, siempre estamos como a gusto en un grupo, pertenecer, sentimos identificados, decimos, incluso hay familias que dicen, nosotros somos la familia tal y somos trabajadores, hasta nos ponemos apellidos de cosas que nos distinguen y nos hace sentir bien. Pero llega un momento en donde incluso esas cosas que son bonitas o que podrían ser como apellidos bonitos, ya no son tan funcionales. Y creo que esa es la clave de decir, esta dinámica ya la debo cambiar. Hay algo que debe cambiar y tiene que haber un líder, que no necesariamente es el líder fundador, sino que puede ser cualquier otra persona que pueda decir, tenemos que cambiar alguna de las dinámicas para que no solo la empresa siga funcionando o mejore, sino que también la familia y las relaciones de la familia.
Pues muchísimas gracias, María Eugenia, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender este tema. Chepe, ¿con qué te gustaría concluir?
No, nada más agradecer a María Eugenia. Y si alguien quiere contactarla, pues ahí tienen sus referencias, ¿verdad? Y por un lado y por otro lado, pues invitarlos al próximo jueves, que ahora en un nuevo horario de 6 a 7 de la noche vamos a seguir hablando sobre familias empresarias y empresas familiares.
Pues muchísimas gracias a todos, gracias a quienes nos dejaron sus mensajes, gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Libertópolis Negocios. Buenas noches.
Buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.